Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, ya estamos aquí en esta segunda zona con Rubén Campero, que es licenciado en Psicología de la Universidad de la República, sexólogo y psicoterapeuta, con formación en psicoanálisis focal y en terapia sistémica, estratégica. Es también el terapeuta psicocorporal por el Sistema Río Abierto Internacional, se ha especializado en género, formándose en psicoanálisis y género en Buenos Aires, además de otros cursos y seminarios sobre el tema. Es doctorando en Filosofía por la Universidad UCES de Buenos Aires y docente en cursos de formación para educadores sexuales y terapeutas sexuales en el Instituto de Formación Sexológica Integral SEXUR.
Exactamente.
Digo bien, ¿no? También es docente en cursos de formación en género, diversidad sexual y derechos humanos, así como en masculinidades y teoría queer en el Centro de Estudios de Género y Diversidad Sexual, en donde también es codirector. A su vez es docente en cursos y seminarios sobre sexualidad y género en diferentes instituciones públicas y privadas, además de escribir artículos sobre el tema en revistas nacionales e internacionales. Fue co-conductor del programa Sexualmente, emitido por Saeta TV, Canal 10, durante 2006, y del programa radial Historias de Piel, el cual co-condujo semanalmente a través de FM del Plata entre los años 97 y 2004. Desde hace años viene profundizando en temas de masculinidades y sexualidad, tanto en el trabajo con pacientes como desde la práctica educativa. También es autor de A lo Macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, editado por Fin de Siglo. Bienvenido, Rubén, un placer tenerte acá.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, agradecidos nosotros de que nos estés hoy con nosotros para echar luz a través de tu experiencia disciplinaria sobre esta conmoción que vivimos aquí, en tanto a la cifra de asesinatos de mujeres en lo que va de este año 2015, ¿no? El país sitúa esta cifra en 11 asesinatos. Me decía la China Varela, que estuvo investigando, y que serían 10 los asesinatos. Vamos a manejar las dos cifras. De todas maneras, son estremecedoras. Esto realmente está estremeciendo a las instituciones de gobierno, a las organizaciones sociales, a la Organización de Naciones Unidas y, por supuesto, también a la población en general, ¿no? Ya el sábado 27 de febrero se sumaba la víctima, bueno, digamos número 11 o número 10, no importa, una mujer de 78 años, no importa el número, ¿verdad? Sí importa también el número. Quiero decir, no tenemos el número exacto, pero de todas maneras es muy grave la situación. Se trata este caso de una mujer, el de 27 de febrero pasado, de 78 años, que fue asesinada por su sobrino en el barrio Tres Ombúes. Además, un hombre hirió a su pareja, su hijo de 10 meses y su hijastra de 19 años. Esto como parte de verdad de la situación. Y esto es lo más grave, ¿no? Yo hablaba ya con Campero fuera de micrófonos. Entre noviembre de 2013 y octubre de 2014, o sea, 11 meses, hubo 24 mujeres asesinadas. Que ya haya 10 casos, ¿verdad?, antes de terminar el segundo mes de este año, realmente es algo alarmante, al punto que las agencias que integran la representación de las organizaciones de Naciones Unidas aquí en Uruguay, la ONU, emitieron su primera declaración pública referida a violencia de género, en la que manifiesta su conmoción ante estos homicidios de mujeres perpetrados en su mayoría por parejas y exparejas. Y lo último para consignar, antes de hablar con Campero, es que en 2014 las cifras de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, ubicaron a Uruguay, a nuestro país Uruguay, junto a El Salvador, en el primer lugar en cuanto a la tasa de mujeres asesinadas por su pareja o expareja entre 12 países, comparando, ¿verdad?, entre 12 países de América Latina, España y Portugal, ¿no? Y a ello se suma la encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, realizada en 2013 y difundida en noviembre de 2014, la que indicaba que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo, 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia basada en género en algún momento de su vida.
Terrible,
¿no, Campero?
Pues es que yo, escuchándote, y esta palabra terrible también, a mí me da la sensación de que estamos colocando a veces el tema externamente, o sea, lo ponemos afuera, como una realidad social que parece que cae como una lluvia, cae de afuera, nos cae como sin que nosotros estemos haciendo nada. Ahora, la pregunta es, ¿realmente esto será externo? De alguna manera, al ser externo, lo pensamos o nos viene como una sensación de impotencia, es decir, nada podemos hacer si es externo.
Ajá.
Si este fenómeno es una especie de flagelo, es un virus que se mete dentro de la sociedad, en las cabezas de las personas y nos enferma de alguna manera. Es una manera de pensar, incluso hacer como una extrapolación biológica a los funcionamientos sociales, incluso vinculares de las personas, lo cual me parece que es delicado porque cada disciplina tiene su propia metodología de ver el funcionamiento de las cosas. Ahora, si lo vemos como un virus, vamos a querer combatirlo a ese virus y vamos a querer matarlo a ese virus, y por tanto vamos a tratar de identificar cuál es la bruja en este asunto, ¿no? Claro. Y digo la bruja jugando un poco con aquellas manifestaciones de autonomía que las mujeres históricamente han tratado de tener y han sido quemadas por ello. Entonces, ahí me parece como primero la impotencia nos da rabia, la impotencia nos deja como nenitos desvalidos a merced de estas circunstancias virales que aparentemente están en la sociedad y nos joden la vida. O si no, nos generan a través de ese miedo, invalidación, apelar a sentimientos bastante infantiles también, que es culpar a una bruja y quererla matar en la hoguera. Y esto también a veces tiene que ver con análisis bastante flojos que tienen que ver con demonizar a los hombres vinculados con el tema de la violencia, más allá que sean los hombres quienes le ejecutan en mano propia en la mayoría de los casos.
Sí, ¿no? Claro.
Eso como una primera impresión, porque uno dice terrible, uno queda como muy, impotente frente a la situación, y me parece que este tipo de análisis en realidad nos desarticulan, nos quitan instrumentos para poder operar sobre la realidad. Y por ejemplo, un instrumento que me parece central, y yo lo trabajo mucho en los diferentes ámbitos, no es culpabilizarnos por lo que sucede, sino responsabilizarnos y darnos cuenta que no estamos del otro lado. No es tan fácil como ver una película de villanos e identificarnos con el héroe. Acá, de alguna manera, por supuesto que hay grados de responsabilidad, y mucho más cuando hablamos de homicidios, pero en lo que tiene que ver con la misoginia, es decir, mujeres o personas que son muertas por ser mujeres, o sea, porque hay toda una sociedad que de alguna manera, silenciosamente avala todo un desprecio y odio hacia lo femenino, sea en el cuerpo de las mujeres o en el cuerpo de los hombres, y ahora lo vamos a profundizar, sí tenemos responsabilidad como sociedad. Y simplemente con esto apelo a la gente que está escuchando ahora y que analice por un ratito chiquitito y le va a alcanzar cómo habla. Sí. ¿Qué palabras usa? Yo en mi primer libro, En cuerpos, poder y erotismo, me meto en uno de los capítulos sobre eso.
No lo tengo para... también, lo voy a leer, sí, claro.
Buenísimo. No para culpabilizarnos, sino para poder entender que no estamos necesariamente del otro lado, del lado de los buenos, cuando hablamos de muertes de personas. Que vamos a entender, no estamos hablando de muertes por género. Los hombres también nos morimos, o sea, capaz que no morimos más. Pero las muertes de los hombres son simplemente muertes. Muertes humanas, muertes... Yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, la muerte de un hombre siempre tiene un residuo simbólico y valorativo a nivel social. Por ejemplo, puede matarse, en manada a soldados, pero se hace el monumento al soldado desconocido.
Claro.
O sea, hay un recordatorio simbólico a nivel social de que esta muerte fue importante. La problemática de género con la muerte de los cuerpos de las mujeres es que los cuerpos de las mujeres parece que no tienen un resto simbólico. Claro. Una mujer muere y a nadie le importa, digámoslo así, porque es mujer.
Sí.
No se le hace un monumento a la mujer muerta en violencia doméstica desconocida, digámoslo así, como para generar un instrumento simbólico que nos permita, manejar de otra manera esto, ¿no?
Ese es parte del problema también, es parte, del origen de la visualización de este flagelo ya que tenemos a esta altura, ¿no?
Yo por eso quería empezar por ahí, porque me parece que si no terminamos en una cuestión más de escándalo, una construcción hiperreal de algo que sería muy injusto porque gente que está muriendo y gente que está sufriendo, incluso también, acá no estoy en una actitud paternalista del violento, pero es una persona que evidentemente también está, atravesando una situación evidentemente de mucha patología, sustentado impunemente por una cultura que le dice, dale flaco, podés matar mujeres, total. ¿En qué sentido digo esto? Prendan la televisión, miren cómo en general nos referimos a las mujeres, o escuchen atentamente cómo, por ejemplo, un hombre, incluso una mujer, se refiere a una mujer que es ligerita en el sentido sexual, ¿no? O que ejerce el trabajo sexual, o que, o que anduvo por ahí haciendo cosas indebidas, entonces que se joda si de repente aparece en la internet filmada haciendo cosas indebidas. Hay de base, y cada vez más, que es todo un tema a pensar, a mi criterio cada vez más, un desprecio por lo femenino. Te pongo un ejemplo cuando lo de femenino sale del cuerpo de una mujer y se pone en el de un hombre. El desprecio que provoca el afeminamiento en un hombre. Decimos maricón y toda una larga lista, ¿no? De epítetos hacia un hombre que demuestra distinto tipo de manifestaciones que social o culturalmente se consideran femeninas. O sea que, resumen, parece que nos da asco lo femenino. Qué horrible que diga esto.
Sí.
Pero algo nos pasa como cultura, ya no solo como sociedad, como cultura que sigue tomando una idea masculina hegemónica. No cualquier masculinidad, porque hay muchas masculinidades.
Claro.
Hay una que es la de un sector muy, muy, muy pequeño de la sociedad que lo logra como concentrar, que son, hombres, blancos, heterosexuales, europeos la mayoría de las veces, con dinero, propietarios, bla, bla, bla. Hay muy vinculación con el capitalismo. y todos como buenos alcahuetes, de alguna manera, digamos, porque bueno, pues somos socializados bajo esa mirada hegemónica, queremos parecernos. Entonces, a ver, no tenemos plata, no somos heterosexuales, no somos blancos, pero por lo menos si matamos mujeres o si despreciamos mujeres parece que somos importantes o más importantes que alguien. ¿Me explico? Entonces, es tremendo, esta cultura, ¿no? Genera esto.
Sí, claro, es una visión general. En lo particular, uno observa la cantidad de asesinatos ya cometidos, ¿no? Evidentemente, estas cosas, digamos, tienen un campo previo de preparación, o sea, no se llega, en algún caso de pronto sí, pero yo tiendo a pensar con sentido común, y vos me vas a decir, porque has estudiado el tema, digo que esto tiene etapas previas, o sea, uno no llega directamente, quizá en algún caso sí, reitero, pero normalmente uno piensa que tiene que haber una escalada de violencia, ¿no? ¿Qué está pasando con el relacionamiento en las parejas hoy por hoy? Esa es la pregunta mía.
Yo lo que creo que también, a ver, llevamos a un terreno mucho más amplio a nivel vincular y a nivel de los discursos sociales sobre lo que se supone debe ser el éxito emocional en los vínculos, ¿no? Ajá. Es decir, creo que aprendemos a vincularnos de manera muy consumista, es decir, del llame ya y obtenga ya. Mm. O sea, esta idea de que yo puedo comprar las cosas rápidamente y evidentemente estoy teniendo muchas dificultades para vivir procesos. Esto afecta a las parejas, bueno, los procesos educativos, que a veces los aceleramos para muchas cosas. Todo lo que es un proceso, y un proceso implica primero un duelo por mi omnipotencia. A ver qué quiero decir con esto. Yo empiezo un proceso y empiezo a darme cuenta que, bueno, con quien estoy no es tan lindo o linda como yo en un principio pensaba. Yo tampoco soy tan lindo y linda porque me enfrento con mis propios demonios al estar en contacto con alguien que me interpela y tengo que transitar ese proceso. Pero resulta que a mí me vendieron, ¿tá? Y lo compré, porque tampoco es que, ¿no? Uno compra, uno también tiene ciertos grados de libertad como para optar, quiero pensar eso. Sí. Como me vendieron y compré, resulta que este proceso lo tengo que acelerar, tendría que salirme. Entonces, como no me sale, me frustro. Y como de alguna manera no aprendí mucho a vivir procesos, tengo mecanismos más infantiles que son cortoplacistas, que no pueden vivir procesos, y entonces cuando me enojo hago un berrinche, y como tengo cuerpo de grande, capaz que termino golpeando, insultando o matando. Digo, es una posible lectura también de estas situaciones, ¿no? Insisto que también, y desde el otro lado, al lado de la víctima, ¿qué sucede? Porque si uno piensa, bueno, a ver, yo creo que las mujeres de alguna manera han sido víctimas en ese sentido siempre. Lo que pasa es que me parece que hay mejores sistemas de detección de este tipo de cosas.
Sí, eso está clarísimo. Además, digo, todos, por ejemplo, yo que tengo 51 años, he conocido años atrás muchas situaciones de violencia de este tipo, ¿verdad?
Y nadie se metía, lo que pasa.
No, y viste que las cosas iban, que se quedaban como adentro. Claro. También todo ese machismo, ¿no? Digo, sí. Que se quedan como que era normal y quedaba dentro de la casa el secreto y nadie podía decir nada y no se hablaba, pero pasaba.
A tu mujer la haces a tu manera. Claro. Este era un comentario, yo soy del interior, un comentario que yo escuchaba de niño y adolescente, o sea, y sí, se escucha todavía en determinados sectores, o sea, que a tu mujer la haces a tu manera. Y esto tiene un raigambre cultural también y simbólico.
Que es la posesión, ¿no?
Pues posesión. Fíjate que a nivel griego y la influencia que la civilización griega antigua tiene sobre nuestro pensamiento y lógica, o sea, cómo pensamos y concebimos el mundo, hay un mito que es el mito de Pigmalión, que era un escultor que esculpe el cuerpo de una mujer y se enamora de ella. Entonces Zeus, como lo ve tan enamorado, le concede la gracia de darle vida a la escultura. Esta es una gran, y bueno, ahí nace Galatea, ¿no? Una mujer, ¿no? Devenida de la mano que esculpe un hombre. Bueno, también tenemos una cultura judeocristiana que el mito de origen plantea que, en definitiva, la mujer es un pedazo del cuerpo de un hombre, o sea, que la mujer es secundaria, sí. Es una cosa que viene después para dar compañía, casi como un perro, a el fundador de la humanidad y la cultura. Entonces, con tantos miles de años de concepción degradada y degradable de lo femenino, ¿cómo no va a suceder esto de alguna manera? ¿No?
Sí.
Es como, sería raro que no sucediera. Claro. Ahí vuelvo de vuelta, porque si lo seguimos mirando de afuera, no vamos a hacer nunca jamás un movimiento. Los cambios empiezan también en casa, y no son solo los políticos y las políticas los que tienen que hacer cosas. O sea, yo también como ciudadano activo tengo, o sea, porque hay también una gran expectativas sobre las políticas públicas, sobre las leyes, y se vuelven muy, que está muy bien, ¿no? Porque hay que hacerlo, pero muy sancionatorias, muy demonizantes en gran sentido, y no nos permite, yo no digo no castigar, esa palabra rechina siempre,
está,
¿no?
Estás hablando, claro, de que hay algo que sucede en el seno de la familia, que muchas veces, digo, no se puede entrar tanto, ¿verdad? O sea, es complicado, digo, a nivel de Estado, quiero decir, ¿no? Sí. ¿Y qué debemos hacer? Porque digo, uno ve cómo se destruye las familias y cómo se degenera la relación entre las personas, a través de, seguramente, esa escalada que vos hablabas, primero violencia verbal, que existe, sí, que es muy fuerte, ¿no? Y arranca por ahí, y después la violencia física, y después, bueno, de pronto la consecuencia final, que es la muerte de una persona, asesinato de una persona. Digo, ¿cómo podemos trabajar con todos los problemas que tiene una sociedad, ¿no? Este tipo de temas, ¿no? Digo,
sin ser redundante y ni pedorro, diríamos así, es la educación. Pero, claro. ¿Qué quiere decir la educación? No solo la educación vinculada con el sistema educativo, sino esta concepción de la educación en lo cotidiano, ¿no? En darme cuenta que cuando estoy en mi casa con mis hijos o, bueno, con quien sea, cuando estoy en un asado es educar, cuando estoy con mis amigos, y si yo permito que determinados chistes o... A ver, no sé, yo no digo censurar los chistes, porque bueno, porque la cultura tiene válvulas de escape a través del humor. El humor, viste, que tiene mucha cosa fea, en definitiva nos reímos de cosas feas.
El humor, una de las bases del humor es la malicia.
Sí, porque es como una forma de procesar los aspectos más jodidos que todos los seres humanos tenemos. Claro. Yo no digo esto, pero sí, por ejemplo, tratar siempre como de ser un poquito conscientes de qué estamos haciendo. Con eso alcanza, ¿no? A ver, si yo repito las mismas pelotudeces siempre y paso por arriba de eso y sigo la vida sin... No voy a pretender que las cosas mejoren, o sea, vuelvo a esto, para mí tiene que ver con una acción de una ciudadanía activa, una ciudadanía reflexiva, que no es meramente una ciudadanía de consumo, que lamentablemente se confunde, esto de acción participativa, participación activa con consumo en ese sentido de cosas. Es una cosa muy, muy global. Me parece que también estas cuestiones de reflexión tienen que ver con... darnos cuenta que la cultura misógina, o sea, lo que tiene que ver con odio y desprecio hacia lo femenino, que también jode fuertemente a los tipos, o sea, a las masculinidades en general, tanto igual, o sea, te diría de distintos registros, pero pensar esto de la misoginia no implica o intentar no demonizar lo masculino ni victimizar constantemente lo femenino. Me parece esto una manera también de poder pensar en forma más dinámica esta relación, porque si no tenemos Caperucita Roja, lobo malo, feroz, que se come la nena. Y me parece que está bien, es una narrativa, funcionó en su momento cuando se creó en el siglo XVII como para advertir a las doncellas que no se incursionaran en el bosque. Esto tuvo consecuencias simbólicas para las mujeres actualmente, que no se animan a andar por el bosque porque va a aparecer un lobo que se las va a comer. Y esto todo simbólico. Pero me parece que también tenemos que entender que le ha sucedido a las mujeres socializadas femeninamente para de alguna manera también ellas naturalizar esta violencia. Porque entonces tenemos que pensar si las mujeres son tan golpeadas, tan asesinadas, son tontas. ¿Se entiende? O sea, en algún registro ya se están dando cuenta de esta situación, pero en algún registro ya no están pudiendo salir de esto, o han encontrado acomodaciones perversas o acomodaciones mortales que, en la medida en que han creído, quizá, como para pensar también, que la única salida es tener un hombre al lado, un marido al lado, un proveedor al lado, que aún así es tan importante esto, porque han creído que son tan inferiores, inconscientemente, ¿no?
Insegura,
que prefieren, entre comillas, prefieren, por favor, cuidado con lo que estoy diciendo. En algún registro muy inconsciente, yo tengo formación psicoanalítica, disculpen, hablo también desde ahí. Algo tanático, algo vinculado con la muerte. No es que deseen la muerte, por favor, no es esto. Pero ahí es donde tenemos que incidir. ¿Qué sucede con la verdadera educación de empoderamiento en las mujeres? Si le seguimos ofreciendo que la única salida es un hombre con una buena billetera y un buen pene, bueno, no sé. O sea, tampoco se trata de descartar a los hombres en el plano heterosexual. Pero bueno, ¿qué formas más igualitarias de vínculo podemos tener en las relaciones de pareja y también en las construcciones de familia para, bueno, pensar desde otros lados la violencia doméstica? Yo puedo pararme acá y hablar, como se escucha, hablar habitualmente de la violencia doméstica, escandalizarme, vomitar odio, rabia, frustración, impotencia. Si quieren lo hago, pero digo, no sé cuánto aporta. O sea, más bien que contamina más a la gente que... La posibilidad de entrar a pensar, de responsabilizarme sobre lo que hago y entrar a incidir en mi vida cotidiana un poquitito, no tampoco ser un gran revolucionario, porque las revoluciones en esta posmodernidad ya fueron. Entonces, vamos a hacer cosas pequeñas para intentar generar un cambio, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, seguimos con Rubén Campero, algunos minutitos más nos quedan, ustedes se pueden comunicar con nosotros, de pronto alguien, estos temas son muy sensibles, que se puede aprovechar para
ya están llegando muchísimos mensajes, algunos...
que vamos a tener polémicos, que ver,
pero algunos que pueden ser insumo para preguntas.
Ok, lo hacemos en instantes.
Me gustaría que el psicólogo analizara la relación entre feminismo y maternalismo. Para mí se ha separado demasiado eso y creo que también tiene parte de las causas de la violencia de hoy.
Bien, la pregunta era para Rubén Campero, que está aquí con nosotros.
Sí, da para muchas gracias.
Otros programas.
Uy, da para, va para un curso, en
algo que, algo
un seminario, decir, qué interesante, el tema de estudios de género y feminismo. No, a ver, hay mucha discusión respecto a esto, a veces posiciones más conservadoras, resistentes al cambio, o melancólicas, vinculadas con, o nostálgicas más bien, de que todo tiempo pasado fue mejor y que la estructura familiar nuclear, inventada en la modernidad, en la revolución industrial, esto en realidad era lo mejor que había. Esto es la madre abnegada que renunciaba a su vida para el cuidado de sus hijos y, digamos, tenía que cumplir sexualmente con su marido, que se reventaba el lomo laburando, bla, bla, bla. Bien, esto dejó de funcionar, porque este tipo de familia se inventó para que funcionara un tiempo, para determinadas condiciones materiales y simbólicas de producción de una cultura. O sea, las culturas cambian, las cosas van cambiando, evidentemente que los sistemas familiares van cambiando. Eso no quiere decir que los vínculos emocionales y los vínculos de cuidado primario de las crías humanas deban cambiar. El tema es que en la medida en que cambian las estructuras, van a haber figuras sustitutivas, considerando el modelo nuclear original de la modernidad, que también van a poder hacerse cargo de esto. O sea, hay un discurso que parece que entonces, porque si entonces tenemos que concluir reduccionistamente que la culpa de todo este relajo, si es que hay un relajo, yo no necesariamente no lo veo como relajo, ¿no? Como claro. Caos, es culpa de las mujeres por haber salido al mercado laboral, ¿no? Y este es un discurso que se dice, porque los chiquilines se quedaron sin madre, o sea, se quedaron sin, de alguna manera, este apego emocional. Hay un conflicto, sí, claro. Creo que hay una crisis vinculada con el cuidado primario de
es
las
natural
crías.
Que así suceda, porque en general, pasa, es un hecho.
Porque además me parece que estamos en un periodo de transición histórica, estamos migrando de lo que ha sido el modelo de familia nuclear a nuevos modelos de familia, y tenemos desencuentros en ese sentido. Las exigencias del mundo laboral, consumista, capitalista, cada vez son más fuertes, evidentemente. Esto genera que la gente quiera producir. Con los niños esto sucede, o sea, los niños cada vez más temprano son institucionalizados para que puedan rápidamente aprender y ser funcionales a una cultura exigente. Ahora, esto no es solo culpa de las mujeres, o sea, aquí hay todo un sistema. Y además, esto tiene como beneficio interesantísimo para los hombres la posibilidad de entrar más en contacto con niños y con niñas. Que eso genera a nivel interno también una cuestión vinculada con el apego, vinculada con la captación de las necesidades de un otro, que históricamente han sido las mujeres las entrenadas para esto. Y nos hace muy bien a los hombres poder estar atentos a qué necesita alguien que es desvalido, porque ese es un antídoto para que no sigamos estereotipadamente produciendo violencia hacia otros. ¿Entiende?
Sí.
Si yo aprendo a cuidar a alguien, quizá bajen los niveles de violencia. O sea, para decirlo rápido, estereotipadamente, es posible entonces que si las mujeres han dejado un espacio de lado vinculado con la maternidad y lo ocupan también los hombres para ser mamás en un sentido de cuidado primario, puede que con esto, quizá, no lo sé, bajen los niveles de violencia que los hombres expresamos en distintos ámbitos.
De hecho está pasando, ¿no? Incluso ahora, se aprobó la licencia paternal para que el hombre pueda estar más tiempo al cuidado del bebé. Está pasando que y ha pasado incluso que conozco casos donde se da la inversión de roles. Ella sale a trabajar y el hombre queda al cuidado de la casa porque no tiene trabajo, por el motivo que fuere. Está pasando también cada vez más. Entonces, tampoco se explica mucho por qué el aumento, o por lo menos es un aumento, sí, es significativo el aumento
significativo.
De violencia de género, ¿no?
Yo lo que creo que, de alguna manera, no está viendo paralelamente a este movimiento que está viendo en roles, como vos decías, no está viendo el necesario, digamos, o la necesaria cuestionamiento o modificación de un orden simbólico. A ver, parece que cuidar niños y niñas no es una tarea que le importe a mucha gente, sobre todo a nivel de determinadas niveles sociales que están más enfocadas en lo que tiene que ver con producción de capitales. ¿Me explico? O sea, el tiempo apremia.
En clases más
altas. ¿Sí?
Más altas y medias.
Más altas.
Y la clase media también tiene como una idea mucho de producción hacia afuera. Entonces, me parece que estamos en una crisis vinculada con decir, bueno, a ver, cuidar niños no es una tarea donde vos estás perdiendo el tiempo. Cuidar niños es una tarea que te hace bien también a vos. Porque,
pero más si estás criando y formando a tu hijo.
O sea, claro.
O tu hija, o sea,
claro.
Es donde vos estás poniendo todo.
Exacto.
Es preferible que le dé, no sé, yo lo hablo y a mí se me ha hecho muy difícil, pero es preferible destinarle menos, sería deseable mejor, destinarle menos tiempo al trabajo y más tiempo a la educación de los hijos.
Sí, claro.
En cambio, funcionamos al revés.
Claro, pero ¿qué pasa cuando las papas queman y alguien tiene que dejar el ámbito público y del trabajo? Va a ser la mujer. Habitualmente esto sucede. Yo entiendo que están habiendo cambios, ¿Por qué? Porque en definitiva, bueno, la que puede estar más acostumbrada a dedicarse a tareas que no tienen un valor político ni económico, más allá que las tareas domésticas y de cuidado de niños y de niñas es la base de muchas economías, porque si no, uh-huh. Porque es trabajo de soledad, o sea, sí. Trabajo que no gana plata. Uh-huh. Digamos, hay una crisis. Por ejemplo, lo que se ha dado también a nivel de clase alta, interesante a nivel de mujeres profesionales y demás, es que lo que han hecho es han tercerizado las funciones maternas. Muchas veces no se han hecho cargo los hombres. Uh-huh. ¿Quiénes lo ocupan? Otras mujeres empleadas. Y muchas veces bajo ciertas condiciones de explotación, incluso hasta racial, o sea, se contratan mujeres de otros países, otras clases étnicas, sí, sí. O sea, hay toda una producción que debemos entrar a pensar, claro. Cómo se ha capitalizado esta función que queda libre en las razones, clases sociales, claro, sí. Vinculada con los cuidados de los niños, tenés porque razón. Si no están las guarderías, o sea, o está la nana, la negra, la sí, peruana, sí, sí. La no importa, ¿está? Sí, sí. O están rápidamente las instituciones que, bueno, enseguida lo deposito ahí. Claro, más sí, si tengo plata, sí, lo deposito. Sí,
ya el nombre, encima, ya sí. El nombre ahora se llaman centros de educación inicial, pero...
Guardería,
o sea, voy y guardo al niño ahí, o sea, ya el nombre es espantoso.
Pero yo lo que quiero que se entienda es que esto no se lo culpa a las mujeres, o sea, no, y no, no es culpa tampoco. Es un movimiento social que, bueno, tenemos que ver cómo lo encaramos como sociedad.
Hay otro correo de voz, sí, escuchamos el mensaje.
Buenas tardes. Bueno, agradezco este espacio que nos brindan para manifestarnos. Yo pienso que, aparte de la cultura que traemos, la televisión es un buen modelo de repetir permanentemente el desprecio por la figura femenina. Es un punto que hay que atacar fuertemente, porque la radio no es así, al contrario. Así que bueno, ese era mi mensaje y ese era mi aporte. Muchas gracias por este programa que estoy escuchando y me gusta mucho cómo lo maneja el conductor. Muy amable, gracias.
Bueno, gracias, muy amable. Hay algo de eso, ¿no? De lo que sí, dice la señora.
Totalmente de acuerdo. A ver, también igualmente tenemos que aquí revisar cuestiones vinculadas con lo que ha sido la teoría de la comunicación, el impacto de los medios a nivel social, uh-huh. Que sigue habiendo mucha discusión. Los medios de comunicación producen realidad o toman la realidad que están viendo y la amplifican. O sea, esta discusión es eterna, eterna. Sí. Y igual, cuando hablas con publicistas, más eterna se torna porque, bueno, ¿no? Lo que venimos de ciencias sociales, nos peleamos más, bla, bla, bla. Ahora, sí es un hecho que estos medios de comunicación transmiten, que yo no sé si amplifican o inventan, pero transmiten una idea de mujer animalizada, violable, asesinable, uh-huh. Bla, bla, bla. Sí, es un hecho. Ahora, no sé bien cómo, tenemos que analizar cómo esto influye, claro, cómo se relaciona, claro, con los actos concretos de las personas, pero sí es un hecho que esto sucede.
Capítulo aparte, el tema de los medios, las redes sociales, ¿no? También, el intercambio de videos, vos ves grupos de videos de WhatsApp en donde la verdad
hoy,
que...
Hoy conversábamos
eso, la mayoría de los videos que se corren son pornográficos, son bastante violentos.
Y donde las damnificadas en esto siguen siendo mujeres, porque las humilladas por el acto sexual son las mujeres, no los tipos. Los tipos participan, pero a ellos parece que se les ve el pene, se les ve la cara, se les ve todo.
Pero son los campeones de
la película. A ellos no les pasa nada. Es un fenómeno. Tenemos que entrar a pensar estas cosas, porque si no, las cosas van a ser iguales.
Nos hemos quedado sin tiempo, Rubén, pero te quería preguntar algo que hablamos, a ver si lo querés decir, fuera de micrófono, de cómo sigue esto, ¿no? Esto no sigue bien.
No parece tener, sino, a mí me parece, ¿no? Sí. O sea, a ver, de lo que se observa es, no parece tener necesariamente un desenlace, pues esto tiene que ver con un proceso. Claro. El tema que sí me parece interesante es que, yo adhiero a teorías más posmodernas, me parece que no vamos hacia ningún lado. Había una ilusión que se creó antes de que la historia iba hacia algún lugar. Tranquilos, no vamos hacia el fin del mundo, ni vamos hacia el paraíso. Claro. O sea, vamos.
Transcurrimos, transitamos.
Y movimientos, el ser humano ha tenido históricos constantemente. Estamos ahora preocupados y preocupadas por una realidad, que en este momento estamos hablando, y me parece que la mejor manera en este transitar es tomar conciencia de qué estamos haciendo, de que todos y de que todas también somos parte. Exigir a quienes tienen la responsabilidad, digamos, de velar, actuar, bla, 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 por estas situaciones, pero no delegar paternalistamente que solamente el Estado, las ONGs o lo que fuera.
Se encarguen ellos, ¿no?
Claro. Explico, o sea, porque si entonces yo me horrorizo por las muertes, pero voy a mi casa, por ahí se dijo, me parece, no quiero entrar en polémica, pero la expresión comentarios de vestuario, ¿no? O sea, esta idea muy moderna de que lo que yo digo en vestuarios no tiene consecuencias políticas. Lo que yo digo en un vestuario tiene consecuencias políticas porque me lo creo y porque se lo cree la gente que está a mi alrededor, porque lo confirma, y después va y lo hace en la vida. Entonces, también miremos lo que decimos en los vestuarios, sí, lo que decimos en casa, lo que decimos, sí, en la cama, lo que decimos en el baño, sí, sí, y vamos a ver que eso también tiene trascendencia política.
El lenguaje es todo, indudablemente.
Exacto.
Estuve en Campero, ha sido un placer, realmente nos quedamos cortos y bueno, sin duda, lamentablemente, vamos a seguir hablando de estos temas, así que habrá oportunidad de encontrarnos.
Perfecto, muchas gracias.
Muy amable, gracias.
Excelente.